Bueno, la idea de estos pequeños audios es fomentar la revisión de artículos de interés y hacer pequeños resúmenes de aproximadamente menos de 10 minutos y que los compartamos en pro de tratar de mantenernos al día. Bueno, estaba revisando un artículo del Current Diabetes Report, que es un update en pie diabético y pie de Charcot. Es del Departamento de Medicina Interna de la Universidad de Michigan. Y bueno, ellos en la introducción nos recuerdan que debido a la pérdida de sensibilidad protectora que se dan estos pacientes y a la vascularización comprometida, eso es lo que lleva a estos pacientes a complicaciones en el pie diabético, deformidades, úlceras y también a la neuroartropatía de Charcot. Entonces hablan un poco del riesgo que tienen estos pacientes de desarrollar úlceras. Fíjate que dicen que los diabéticos, el 34% de los diabéticos durante su vida tienen riesgo de desarrollar una úlcera, que más del 50% de esas úlceras se van a infectar y que el 20% de ellas van a llevar a la amputación. Sobre el Charcot, bueno, dicen que es un problema que es muy poco comprendido y diagnosticado, que cuando le preguntan a especialistas que no son especialistas de pie, casi más de un 70% dice que no está familiarizado con ese concepto. Y un dato interesante, dicen que el 95% de los pies de Charcot son mal diagnosticados. Además de esto, ellos hablan de que el retraso diagnóstico en el Charcot aumenta hasta 5 veces el riesgo de complicaciones. Otra de las cosas interesantes, hablan de que de las amputaciones, a pesar de que pensábamos que estaba mejorando, el CDC o el Centro de Control de Enfermedades refiere que ha habido un aumento en los últimos 4 años en el índice de amputaciones. Y además de eso, bueno, nos recuerdan que la mortalidad a los 5 años después de una amputación mayor es del 60%. Luego ya comienzan a hablar sobre lo que son las úlceras del pie diabético, sobre el mecanismo, que dicen que es un mecanismo multifactorial, donde se suma una biomecánica alterada, la neuropatía y la obstrucción vascular periférica en estos pacientes para que cuando se producen microtraumatismos repetidos aumente la presión de la planta del pie y eso nos lleve a una úlcera. Luego la valoración en estos pacientes, ellos hablan de que obviamente es muy importante hacer un examen anual del pie en el paciente diabético tipo 2 y en el tipo 1 que tiene más de 5 años de diagnóstico. ¿Y qué tenemos que buscar en ese examen? Bueno, varias cosas, entre ellas la deformidad o la hiperqueratosis, el callo. Luego dicen que la parte vascular, tocar los pulsos, preguntar si hay algún síntoma de claudicación, si tienen dolor en reposo. Y si alguna de estas cosas está, hay que hacer pruebas no invasivas vasculares, ¿vale? Y luego en la parte de neurológica hablan del monofilamento y el diapasón, también valoración de la detección de la temperatura y ver si el paciente tiene buena movilidad en el tobillo y en el hallux, porque sobre todo tienen limitación a la dorsiflexión. Luego nos hablan de las clasificaciones que usamos en el pie diabético, hablan de la clásica de Wagner, pero dicen que no es muy recomendada porque recuerden que no toma en cuenta ni la infección ni la parte vascular. Luego la de Texas, sí que es verdad que toma en cuenta estos valores de infección y de vascularidad, por lo cual es más adecuada. Y ellos al parecer le dan bastante importancia a la clasificación de Wi-Fi, pero esta clasificación de Wi-Fi, el problema es que necesitas tener un equipo que pueda calcularte la presión absoluta del primer dedo del pie y bueno, y que puede predecir la curación. Luego dicen que cuando valoramos la úlcera como tal, importante saber la localización de la úlcera, la consistencia del tejido del fondo de la úlcera, la profundidad, el tamaño, si tiene contacto óseo o prop to bone, si es una úlcera fistulizada, cómo es la piel alrededor de esa úlcera, cómo es la secreción, el olor y si tiene signos de infección. Luego hablan de que hay unos factores que pueden predecir la curación. Dicen, y esto es muy importante, si tú tienes una úlcera que en 4 semanas de tratamiento ha curado el 50% o más, eso es un alto índice de que va a curar a los 3 meses. Y también dicen que si tienes un índice tobillo-brazo menor de 0.5, eso más bien es un mal pronóstico y puede decir que termines en amputación. Luego hablan sobre algo importante que es la recurrencia, ¿no? Dicen que los pacientes diabéticos no hay que hablar de úlceras curadas, sino úlceras en remisión, así como el cáncer, ¿no? Y que tienen alto índice de recidiva estas úlceras, 40% al año, 60% a los 3 años y 65% a los 5 años. Factores de riesgo para que una úlcera vuelva a aparecer: obstrucción periférica vascular, que tengas una úlcera plantar a nivel de los dedos o presencia de hiperqueratosis o callos. Y esto dice que es importante tener a estos pacientes en programas de vigilancia para evitar que se vuelvan a ulcerar. Enfoque terapéutico, que es lo que se llama el standard of care, importante, 5 cosas: erradicación de la infección, debridamiento, descarga, apósito y simplemente mantenerlos vigilados, ¿no? Lo de la infección, ellos dicen que es importante para sospechar una infección en una úlcera de estas que tengan contacto óseo probe to bone, que la úlcera tenga más de 30 días, que sea una recurrencia de una úlcera, que ese paciente tenga un problema vascular, que tenga una amputación previa o que sea nefrópata. Todo eso debería hacernos sospechar de que puede estar infectado, ¿no? Y hay que utilizar la clasificación, la ITSA, que es esta clasificación que nos permite saber que si tiene un nivel 2 o más, ese paciente está infectado, necesita tomar una muestra profunda y un tratamiento empírico que cubra sobre todo estafilococos aureus y estreptococo betemolítico. El debridamiento, bueno, dicen todas las opciones. Obviamente el que más usamos es el mecánico con el bisturí. En la descarga dicen que es clave. Ellos citan con literatura que si la descarga no es efectiva, la úlcera no va a curar aunque hagas el resto de las cosas bien, ¿no? Lo único que tiene evidencia es el yeso de contacto total o una ortesis no removible que inmoviliza el tobillo. Habla del gap que existe entre la evidencia y lo que hacemos en la práctica clínica en este aspecto. Y bueno, de los apósitos, habla de que tiene que ser un apósito que mantenga un ambiente húmedo y que el International Working Group no tiene ninguna preferencia sobre apósitos, ¿no? Luego habla sobre el Charcot, ¿no? Y dice que el Charcot tiene una prevalencia y una incidencia que realmente no es conocida, pero que se estima que entre un 0.1 y un 1% de prevalencia. Es importante el mecanismo, hablan de que es un mecanismo multifactorial, están las teorías que sea neurovascular o neurotraumático, pero bueno, lo que es verdad es que es una mezcla de ambas teorías, ¿no? En el examen dicen que es importante que dentro del despistaje anual busquemos también signos de Charcot. Si hay un paciente, tiene que tener una neuropatía de base, si no, no es un Charcot. Pero todo paciente que tenga el pie hinchado, eritematoso, que tenga diferencias de temperatura, tendríamos que sospecharlos. Hablan de que no existe ningún biomarcador específico para diagnosticarlo, por lo que el diagnóstico termina siendo clínico, ¿no? En la imagen hablan de las radiografías, de la clasificación de Eichenholz, que es radiográfica, pero que es importante saber que la resonancia es la que nos permite un diagnóstico temprano y en algunos casos para diferenciar entre un Charcot y una infección, pues a veces necesitamos gammagrafías con tecnecio para poder hacer esta diferencia. Hablan de eso, de que es importante ese diagnóstico diferencial porque se puede confundir con infecciones, con osteomielitis, con trombosis venosa profunda, con celulitis. La mayoría de los Charcot dicen que con tratamiento ortopédico el 60% con yeso de contacto total van a curar, el resto necesitarán cirugía y que los predictores de que un Charcot puede ser que vaya mal es sobre todo cuando el Charcot viene o debuta con una úlcera. Eso hace que tenga 12% más, o 12 veces más probabilidad de acabar amputado. Hablan un poco también de los agentes inflamatorios, del factor de necrosis tumoral, de la interleuquina 1 beta, de los RANK como estimuladores de los osteoclastos. Y también hablan del óxido nítrico que disminuye la actividad osteocálcica y crea un hueso frágil. Vamos, en resumen, es un buen artículo porque hace un repaso sobre todo lo básico de la úlcera de pie diabético y del Charcot y de cómo deberíamos sistematizar su atención. Bueno, me gustaría saber tu opinión sobre el artículo que acabamos de discutir. Puedes hacérmela llegar a través de las redes sociales si me buscas como Tu Pie y Tobillo con Y, y también en mi correo tupieytobillo@gmail.com.